Muy buenas noches, bienvenidos a El Cuarto Secreto.
Buenas noches, viejo.
¿Cómo andas, Pablo?
Bien, zafando el resfrío, pero te lo pasé a vos.
Ah, bueno, pero bueno, es un tiempo.
Vamos zafando de a poco, el tema del humo, ¿no?
Y tenemos para echarle la culpa que viene.
Exactamente.
De la Amazonas y todo. Bueno, la campaña va tomando cada vez más color, se van procesando los tiempos. Todos los comandos, cuando decimos todos los comandos, los principales comandos políticos estuvieron analizando los números de sondeos de opinión pública, que no es solo los números que trascienden sobre intención de voto, sino todo lo que estudian sobre fortalezas y debilidades de cada candidato, que les sirve para articular el discurso. Hay muchos que se manejan con olfato, Pablo, pero hay otros que apuntan.
Pero no solo el discurso, porque hay una importante actividad en lo que vemos, pero a su vez en este momento están preparando lo que va a ser la campaña publicitaria. Las piezas estuvieron rodando espacio, campañas, generando. En algunos casos se van a ver nuevos jingles. En el caso de la oposición se están preparando nuevos jingles, nuevas canciones, ¿no? Que son claves, y eso genera una actividad muy grande. Las agendas de todos los candidatos, desde quien va primero en las encuestas hasta quien está peleando por entrar al Parlamento, están muy agitadas y las vamos a estar analizando hoy en El Cuarto Secreto. Y faltan 56 días para las elecciones nacionales.
Y faltan 84 días para la segunda vuelta presidencial.
Los comandos políticos analizan números y planes.
Números de encuestas sobre voto firme y votantes móviles.
Estrategias para firmar tendencias o revertirlas.
Mientras la central sindical salió a jugar su partido.
El PIT-CNT se sumó al llamado Frente Amplio.
Lo hace con una advertencia a votantes asalariados.
El mensaje es que hay mucho para perder si ganan blancos o colorados.
El mensaje es que si hay un cambio de gobierno puede empeorar la situación.
Todo eso con un ojo en cada lado del Río de la Plata.
Vean lo que pasa en Argentina, dicen en el frente.
En ese país optaban por un cambio y así le fue.
Mientras la izquierda se rearma en alianzas, pero también con algunos enredos.
Eso genera desánimo en dirigentes y militantes.
El oficialismo no tiene una semana de paz.
A veces son problemas chicos, agrandados y a veces de otra magnitud.
Pero esta semana el frente recuperó esperanza en mejorar y ganar.
En otras tiendas los blancos siguen sus recorridas por ciudades y pueblos.
Los colorados tuvieron un impas por una contractura de Talvi.
Manini Ríos sigue con agresión firme y apuesta al cara a cara.
Los otros partidos sienten que su espacio se comprime.
Pero nadie se rinde ni afloja.
Cada vez hay menos tiempo para que se abran las puertas.
Del Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Y detrás del escenario vamos a ponernos en el partido de gobierno, en el Frente Amplio, porque en los últimos días han habido novedades importantes, no solo en lo discursivo, que han tomado una posición más agresiva para competir con el Partido Nacional y el Partido Colorado, sino también movimientos claves en sus filas. El miércoles, con Nacho Álvarez en Santo y Seña, mencionamos la renuncia, la salida de Roberto Kremerman, figura central en el Partido Socialista, figura clave en el gobierno de José Mujica, ministro de Industria, que amplió su salida del Partido Socialista y del Frente Amplio en una entrevista en el semanario Búsqueda, claro, donde ahí él lo que hace es dar un paso al costado para acompañar a su hijo, que va a ser candidato a la Unidad Popular.
Claro, ahí, Pablo, muchos tratan de minimizar el hecho. Siempre cuando a uno se le va a alguien, bueno, trata de minimizar el hecho, ¿no?
Sí, sí.
Digo, pero lo que decís vos es, Kremerman fue un ministro relevante. Uno puede decir ahora, ¿pero cuántos votos tiene? Porque esa es la discusión que se da. Bueno, acá el tema no es cuántos votos tiene. O sea, es cuántos votos tiene, pero no solo cuántos votos tiene, sino una cuestión de imagen. Porque al Partido Socialista se le han ido varios dirigentes por el lado más hacia la centro izquierda. O sea, molestos porque el partido da un giro hacia la ortodoxia marxista.
Claro.
se fueron. Por ejemplo, Álvaro García es uno de los casos más notorios, ¿no? Es decir, no, nosotros lo veníamos anunciando.
Eduardo de León fue el primero que mencionamos.
Claro, desde delante de la interna. Pero no era una persona en realidad, eran varios. O sea, Fernando Cáceres,
secretario de Deporte, ¿no? Aparte de una figura muy apegada al presidente, claro, Vázquez.
Que están muy identificados con el Partido Socialista. Entonces, unos se van por el hecho de decir, ojo, no hay que correrse a la izquierda y hay que darle una plataforma importante a Daniel Martínez. Pero en este caso, a algunos se le va, como en el caso de Kremer, sorpresivamente, hacia más izquierda. Pero hacia más izquierda no dentro del frente, sino fuera del frente.
Claro.
O sea, eso es lo que tiene un tema simbólico, que es como que no da paz. Ahora, yo no sé qué es lo que te ha pasado a vos en las conversas con dirigentes. Yo esta semana, que hablé con muchos dirigentes del Frente Amplio, lo que registré fue algo distinto a lo que me dijo Nacho Álvarez, hacía esa alusión a Nacho Álvarez, el jueves en el espacio del Cuarto Secreto, que me decía, mira, hay varios que están abriendo el paraguas. Y me leía declaraciones de Constanza Moreira diciendo, mire, no alcanza con captar a indecisos. Yo lo que veo es que les vino un entusiasmo mayor en base a alguna movilización que empiezan a hacer. El MPP empezó con los ajites
y la barriada. Charles Carrera en el programa pasado. Hay un entusiasmo notorio, mayor, y es producto de que están más activos. A mí me tocó cubrir al Frente Amplio la campaña pasada, y esta efervescencia de actividad la había visto mucho antes. Pero déjame que vuelva al Partido Socialista, sí. Porque hablábamos de Roberto Kremian, pero no es el único. En los últimos días, y esto es una noticia que no ha trascendido, vamos a comentar en este momento, la dirigente Daisy Turné, senadora del Partido Socialista, que está integrada en la plancha que va a competir para octubre, le mandó una carta al secretario general, Gonzalo Sibila, pidiéndole que la saque esa plancha. Vamos a repasar la plancha, recordemos, la elección la ganaron lo que es el ala más ortodoxa, el ala liderada por Gonzalo Sibila y Daniel Olesker, y la lista del Senado le iba a encabezar Daniel Olesker.
La encabeza,
Daniel Olesker. En segundo lugar es Mónica Xavier. El tercer lugar es Lilian Queijo. Luego viene Julio Banco, Enzo Malán, y el sexto lugar es Daisy Turné. Uno dice, bueno, el sexto lugar en el Partido Socialista, las chances de entrar al Parlamento están más reducidas.
Sí, siempre según si el Frente Amplio gana o no gana, porque cuando gana un partido,
suben,
claro, sus dirigentes, van saliendo para cargos
en Ejecutivo. La decisión de Daisy Turné es dar un paso al costado, no se va del Partido Socialista, se queda en el Partido Socialista. Pero lo que pudimos averiguar con quién, con el entorno de en el Partido Socialista, tanto de Gonzalo Sibila como de Daisy Turné, es que hay un cierto malestar con lo que es hoy la conducción del Partido Socialista. Entonces, en momentos donde el Frente Amplio necesita, eso que vos mencionás, salir a buscar ya no solo indecisos, sino extrapartidarios, como hablábamos, el famoso robo a montón, sí. En esos momentos está sufriendo una suerte de sangría de dirigentes que claves, dirigentes referentes del Partido Socialista, que no van a estar haciendo campaña. Pues si Daisy Turné sale de la lista al Senado, no la vamos a ver con una actividad tan importante como si estuviera peleando por ese cargo, claro, en el
Parlamento. Lo otro que tenés es que Daniel Martínez no va a ninguna lista legislativa, va a candidato a presidente.
Exactamente.
Pero Daniel Martínez sigue siendo hombre del Partido Socialista, aun cuando su entorno más cercano se ha estado yendo al Partido Socialista. O sea, ¿cuál es la lista del partido? ¿Cuál es el espacio propio? Viste que vos decís, desde que...
Claro, el Partido Socialista que era la lista de Vázquez, ¿no? O sea, es donde Vázquez, claro, surge como dirigente del Frente Amplio, llega a la Intendencia de Montevideo por la del 90, ¿no? El famoso, claro, la lista verde, claro, que después él, cuando es presidente, también renuncia, o sea...
Sí, está bien, pero cuando él llega, viene...
Su espalda, claro, es la 90. Cuando llega Mujica, ¿cuál es la espalda? Es la 609. Bueno, después, ¿cuál fue la espalda de Vázquez para el tercer gobierno? Se hablaba un poco que el astorismo era el guardián de... Pero no había trascendido al Frente Amplio y ya era un hombre de todo. Hoy, ¿cuál es la espalda de Daniel Martínez? Y es el Partido Socialista.
Sí, en realidad ahí es la duda, porque uno dice... ¿Es el Partido Socialista o los que sintonizan más con Daniel Martínez son los socialistas que se fueron con Álvaro García? O sea, es un fenómeno que se está dando, que uno dice, todas las semanas el Frente Amplio tiene un problema. Sin embargo, esta semana yo lo que vi hablando es, no podemos perder. O sea, el lunes tuvieron la presentación sobre el estudio de opinión pública, un estudio extenso. Lo hizo Agustín Casani. De hecho, En el último bloque hoy vamos a estar manejando algún dato porque está vinculado al Frente Liber Sereni. ¿Por qué muchos ven que Astori ya no es un factor positivo, sí, sino hay que...
En el buen sentido de la palabra, de alguna forma están desafiando su liderazgo. Lo desafió Mario, sí, Vergara.
Más que desafiando, yo digo, es como que ven... ya no ayuda como pudo ayudar antes, hay que es una situación dura, ¿no? Digo, en este programa Lilian Cristian había decidido no hay que ser parricidio, ¿no? No hay que,
sí, pero, cuando estaba ese escenario de división dentro del famoso
en los hechos es, hoy no tira a Astori, ¿viste? Así lo están viendo los dirigentes y los números lo vamos a ver. Pero el lunes analizaron la encuesta y el estudio de opinión pública y es un estudio bastante negativo para el frente. Entonces, cuando salían, después íbamos hablando con varios. Claro, no, es difícil que encuentren elementos que digan, che, pero mirá, la encuesta parece que está mal, pero la foto está mal y la película va bien. No tienen. Si no, te decían, no te parece que está mal la encuesta, pues lo estamos viendo. En definitiva, hay un ánimo positivo que no está reflejado con las encuestas, pero que siente que no podemos perder, no podemos perder frente a esto, no podemos. O sea, ¿cómo se traduce eso en los hechos? Bueno, por ahí es, uno dice, ¿qué es mejor? ¿Tomar conciencia de que estás en problemas y actuar? Capaz que eso te afecta el ánimo. Pensar que los números no están bien, uno dice, bueno, la estrategia no está basada en datos bien estudiados, pero por ahí da más ánimo. Lo que es cierto es que la elección sigue siendo muy desfavorable para el Frente Amplio, según los trabajos que se están viendo de opinión pública.
Y no solo los trabajos, además vemos hechos concretos, objetivos, en los cuales está teniendo problemas de estructura. Esto del Partido Socialista, lo que vamos a hablar más adelante del Frente de la Liberación, son problemas notorios de estructura, contrarios a lo que necesita el Frente Amplio, que es salir a buscar aliados.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Y ahora vamos a una pausa y vamos a tener entrevistas.
Entrevistas claves de temas que fueron centrales en esta semana. Vamos a estar hablando con Javier García del Partido Nacional y Marcelo Abdala del PIT-CNT, que tuvo un acto muy importante en esta semana. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos, de 20 a 21 horas, y estamos en comunicación con el senador Javier García, del Espacio 40, de la corriente Todos Hacia Adelante, que está con la calle Pou dentro del Partido Nacional. Javier, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Fernández.
Bueno, ahí engloba todo.
Sí, porque va con una S, fue la C.
Bueno, Javier, la campaña se va haciendo ya más intensa en esta recta final, y quedan para un grupo de votantes que quedan en esa situación de indefinidos, indecisos, ¿no? que no saben, no contestan, que son los que tienen que captar los partidos. ¿Cómo está el Partido Nacional para competir en esa franja? ¿Qué es lo que tiene para mostrar en este tramo donde ya se ha hablado mucho durante todos los meses previos con las campañas de la elección interna posterior sobre propuestas, programas? ¿Qué es lo que, digo, podemos esperar alguna sorpresa, alguna propuesta más de lo que ya se ha trabajado?
A ver, yo le doy una opinión personal, ¿no? Eso de sorpresa, no sé, le digo, ¿cuál es mi reflexión política? Yo creo, estamos a poco menos de 60 días, que en la recta final va a empezar a develarse una pregunta latente que yo creo que hay en la sociedad, y es, ¿quién garantiza la alternancia de gobierno del Frente Amplio? ¿Quién logra cambiar el gobierno? Porque uno las encuestas las tiene que leer con, bueno, las encuestas serias, ¿no? Con ese trazo grueso que dejan, porque los números son muy variables. Pero el trazo grueso es que hay una enorme mayoría de los uruguayos que están para el cambio. En la elección interna, de cada 4 votos de los que fueron a votar en la elección interna, en la elección voluntaria, 3 votaron por partidos de la oposición. Números redondos, 75 o 25, número redondo, ¿no?
Era voto voluntario, ¿no?
En una elección voluntaria. Y las encuestas hoy, todas, dicen que si uno suma todo, en el entorno de 2/3 partes de los uruguayos votan a partidos de la oposición y 1/3 al Frente Amplio. Así que son bastantes coincidencias. La mayoría abrumadora quiere el cambio. Entonces, al final, digo, sean menos de 2 meses. En el último tramo, la pregunta, yo creo, es, ¿quién garantiza la alternancia y quién garantiza que va a haber un gobierno liderado por un partido de la oposición.
Claro.
Porque al fin del camino, hay primero están los públicos cautivos. Los partidos políticos tenemos públicos cautivos. Son los fieles, digamos, entre comillas.
Claro, esos ya están definidos.
Esos son definidos. Los que definen son aquellos que tienen que no pertenecen a las estructuras partidarias, pero que tienen una voluntad política. Yo creo que la voluntad política hoy mayoritaria es por el cambio. En ese sentido, ahí el Partido Nacional tiene dos o tres características que me parecen claves en este proceso para responder esta pregunta. La primera es el partido que lidera la oposición. Ha demostrado en los últimos 5 años, este fue un proceso que empezó después de la elección pasada, inmediatamente, en enero de ese año, en La Paloma, Luis dijo, desde ya aviso que yo quiero ser candidato a la presidencia. Y había pasado un mes de la segunda vuelta. Y ahí empezó un proceso de equipos técnicos, programa de gobierno, 4 recorridas al país con los técnicos, con los equipos políticos, contactos con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y en qué concluyó? En que hoy hemos logrado, y eso parece una comprensión del mundo moderno, que una candidatura es mucho más que un candidato. Una candidatura no es una unipersonal. Una candidatura es un candidato, obvio, porque ya no hay candidatura, pero no alcanza. Es un partido político.
Ahora,
aparte un partido político, un equipo técnico y un programa de gobierno, una hoja de ruta. Bueno, todo eso lo ofrece el Partido Nacional. Yo creo que hoy el mejor equipo de gobierno, si algo coincide en quienes están en el Partido Nacional y quienes no están en el Partido Nacional, pero quieren un cambio, es que el mejor equipo técnico, el más sólido y el más, ¿cómo le puedo decir?, el más ajustado, el más afinado, es el que ofrece la candidatura del Partido Nacional.
El liderazgo de la calle Paul lo han mostrado las encuestas casi que prácticamente desde que perdió el Partido Nacional el balotaje en la campaña pasada. Creo que en ningún momento ha sido superado. Eso es un dato de la realidad. Sin embargo, sí ha sido desafiado en los últimos tiempos por el crecimiento de Ernesto Talvi en el Partido Colorado.
Pero está muy bien. Pero eso es una virtud. La virtud que ha tenido el liderazgo del Partido Nacional.
¿Vos no ves un riesgo allí?
Yo veo una virtud porque, a ver, no sé si virtud es el calificativo, pero lo veo positivamente, ahí sí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la oposición sea mayoritaria. Y para que ningún partido por sí solo va a obtener mayorías parlamentarias.
Está claro, pero si miramos lo que era la fotografía a comienzo de año, uno podía decir, bueno, falta mucho, ¿no? Pero y con este escenario el Partido Nacional va a tener cierta bancada. Hoy eso se ha reducido. Obviamente que eso afecta directamente.
La pregunta es, y acá está el desafío de tener la visión de luces largas. ¿Qué es mejor? ¿Un partido que tenga 37, 38 bancas, pero que pierda la elección? ¿O un partido que tenga menos bancas, pero que gane la elección? ¿Vos qué preferís?
No, imagino que ustedes van a preferir ganar la elección.
Porque el destino de un partido político no es tener un diputado o un senador mal. El destino, la misión de un partido político es obtener el gobierno para hacer cosas que creen que son buenas para el país.
Ahora, Javier,
entonces, a mí dame una bancada que sea un poco más chica, si es necesario, para que toda la oposición en conjunto sea más grande y yo firmo abajo.
Javier, cuando describías el proceso, ¿no? Desde enero del 2015 hasta acá, va mostrando como una estrategia de largo aliento, ¿no? Lo que no estaba en los cálculos ahí era el surgimiento de un partido nuevo que tuviera éxito en captación de votantes, más allá del nivel que llega.
Como Cabildo Abierto.
Así, claro, ¿no? Y un éxito que no han tenido otros partidos chicos que en experiencias en lo que es la historia electoral, ¿no?
Pero nosotros estamos acostumbrados a ver en la campaña interna, también surgió, esta era la elección interna, un competidor como fue en su momento Sartori, que también fue una realidad nueva. Al final del camino, las cosas salieron más o menos como esperamos que salieran.
Como estaban planeadas.
Claro, pero ahí, Javier, lo que
yo
digo
creo
es
que al final del camino, por eso nosotros vamos a cuidar mucho,
sí,
porque no es que no haya a veces, como hay, ustedes son periodistas bien de letra bien chica, ver la letra bien chica, que no hayan, a ver, Pablo, tú recorres el interior con acompañar, sostenés la misión de acompañar al Partido Nacional para cubrirlo profesionalmente. Uno muchas veces siente que en la campaña puede haber una palabra de más, que hay que responder algo. Nosotros, y sobre todo Luis, si algo tenemos claro es que no vamos a responder ningún tipo de a ver, de ¿cómo puedo decir? No de ataque, de algo.
Sí, que sí, está claro. O sea, son ataques en el juego limpio de la campaña.
El objetivo que tenemos es, el objetivo es liderar un gobierno en conjunto con toda la oposición. Y no podemos liderar a alguien con el que estamos peleados, pero eso está cantado. Entonces nosotros no nos vamos a pelear, no tenemos ninguna intención. Y vuelvo a la pregunta original que me decían recién, creo que era Nelson que lo hacía. ¿Cómo se llega? Y se va a llegar a un momento de la campaña donde yo creo la pregunta es, ¿quién garantiza que se cambie el gobierno?
Javier,
la respuesta desde ya, claro, muy subjetiva, ¿no? La garantía le da el partido.
Está bien, es entendible. Vuelvo un poquito a lo
estoy convencido, pero
es está claro, no, se entiende. Vuelvo un poco a lo que decía el viejo al principio con el tema programático. Y en los últimos días hemos observado, yo lo he observado, se ha observado en la opinión pública, una mayor agresividad, en el buen término de la palabra, una mayor actividad del Frente Amplio para salir a competir con la oposición y con el Partido Nacional. Y lo que se está instalando en la campaña es, bueno, ellos dicen una cosa, pero no lo van a hacer. Van a hacer otra cosa. Vimos a Roballo diciendo, en el tema desaparecido, yo no les creo que van a buscar en una entrevista en búsqueda. En el movimiento sindical muestran los programas de gobierno y dicen, bueno, acá no lo dicen, pero ellos van a cortar los consejos de salario. María Julia Muñoz diciendo que si ganan el Partido Rosadito, van a cortar las políticas sociales, se van a ver retrocesos. Se está dando una competencia dialéctica donde uno dicen, ellos dicen esto, pero van a hacer otra cosa. Y ustedes dicen, bueno, el Frente está mintiendo. ¿Cómo se compite en ese escenario donde es la palabra de uno contra la otra casi?
A ver, yo no presto mucha atención a las declaraciones de movimiento sindical, de Abdala y compañía, porque a esta altura del partido no son movimientos sindicales, son parte del partido de gobierno. Son funcionarios del gobierno, funcionarios políticos del gobierno del Frente Amplio. No están, cuando hacen esas declaraciones, no están hablando de las condiciones de trabajo de los asalariados, de la función. Están trabajando como militantes y funcionarios del Frente Amplio. Eso es lo que son. Es una macana, no lo comparto, pero bueno, es notorio que es así, ¿no? Porque cuando se llevaron a ANCAP en un carrito no dijeron nada, ¿no? Ahí parece que no existían. Pero bueno, yo lo que creo, me parece a mí, no es palabra contra palabra. El Frente Amplio fracasó, no en el programa ni en el gobierno, fracasó en la esperanza. Lo único que los mantiene unidos es el poder. El Frente Amplio se ha transformado en un partido político cuyo único objetivo es retener el poder. Me hace acordar aquel poema de Quevedo, ¿no? Poderoso caballero don dinero.
Sí.
Que interpretaba Paco Ibáñez. Eso se va a acordar un poco más de
todo. Sí, pero eso te parece, Javier, porque queda reducido a una cuestión muy...
Es que está reducido. A ver, pero que es así. En el primer en la primera campaña, tú que tenés buena memoria de las campañas, había una esperanza, era bueno, salgamos de la crisis social, plan de emergencia, era el buque insignia. Después vino el plan de cuidado, siempre había una esperanza. ¿Cuál es el buque insignia del Frente Amplio a 60 días de la elección? ¿Cuál es? Ninguno. Retener el poder. Entonces salen la inefable María Julia Muñoz, sale el prosecretario de la presidencia, se utilizan autos oficiales, viáticos, canal estatal, página web de presidencia, todo el poder, parece la influencia directriz de principios del siglo XX, toda la influencia directriz puesta en servicio de retener el poder, se les pegó el poder en la mano, con una, y esto para mí es muy grave, con una deslealtad institucional gravísima. La verdad que lo del prosecretario de la presidencia el otro día es de una deslealtad institucional muy grave.
¿Por qué?
Porque es utilizar el peso de la jerarquía del gobierno, el secretario de la presidencia, que es la presidencia de todos los uruguayos, ¿no?
Sí.
No es puesta al servicio de la mentira para preservarse en el poder. Hay que cuidar mucho, debiéramos cuidar mucho, la institucionalidad del país. No se puede poner el aparato de gobierno y la institucionalidad al servicio de una campaña partidaria. Aparte de
ahora, el país, el Uruguay mentira. Tiene bastante ejemplo de
¿cómo?
El Uruguay a lo largo de la historia, el Uruguay y todos los países, ¿no?
Por aquello mal de mucho consuelo.
Los gobiernos quieren influir, en este caso.
No, pero esto es otra cosa. Bueno, hay que separar muy bien. Hay que separar muy bien porque la actividad de gobierno es una actividad que dura hasta el primero de marzo del año que viene. Y viene todo el periodo de transición. Va a venir un periodo de transición. Si las cosas son como, bueno, como nosotros estamos convencidos que puede llegar a ser, el 25 de noviembre, en horas de la tarde, empieza la transición. Y todos estos jerarcas que están poniendo al servicio todo el aparato del Estado y la institucionalidad, los recursos públicos, tus recursos, al servicio de una campaña política sin pedirte autorización, porque cuando se utilizan autos oficiales, viáticos, canal estatal, página web, son tus recursos, la de tu trabajo, la de estar trabajando un domingo de noche al servicio de una candidatura, se está haciendo algo que no se debe hacer. Y vuelvo a reiterar, es una enorme deslealtad institucional que quienes tienen van a tener que brindar la información y transparentar la información de gobierno, estén ahora de campaña política, porque dejan bajo sospecha la información que van a dar después.
Ahora, Javier,
estamos más convencidos de que las auditorías, que si nos toca el gobierno y la gente lo decide, el vicepresidente de los uruguayos, las auditorías que se van a instalar en Uruguay a partir de lo que viene, van a ser, no son imprescindibles, van a dar muchas noticias.
Javier, entiendo tu punto en este término de los dineros públicos. Ahora, lo que hace, en este caso, la entrevista al prosecretario en el semanario Búsqueda, no está imposibilitado por la Constitución.
No, bueno, yo no dije eso.
Pero de alguna forma, lo digo porque también no, en el Partido Nacional...
No todo lo ilegal es inmoral.
No, está bien, pero en el Partido Nacional también hay intendentes que están metidos en la campaña y de alguna forma están trabajando también en la intendencia, o sea...
no estoy diciendo que te hagas cargo, no dije eso. Hablé de deslealtad institucional. Utilizar el aparato público, la jerarquía del máximo poder de gobierno para mentir y para, ¿cómo te puedo decir?, incidir, puesta al servicio de una campaña partidaria, es deslealtad institucional, es una deslealtad en el mejor de los casos. Pues puede tener otras apreciaciones.
Javier, pero bueno, nos quedan unos minutos, pero sobre el tema...
La desesperación tiene esas cosas.
Sobre el tema de lo que decía del Consejo de Salarios. La OIT se ha pronunciado, ¿no? O sea, uno puede tener la percepción política de que el gobierno va estirando el tema para no tener que responder. Incluso la OIT ha puesto plazos, pero eso no implica sanciones, ¿no? No implica... Más allá de la sanción que es que en los hechos de tener una intimación de adecuar las leyes y que no se hagan, ¿no? Pero es un tema que va a quedar para el próximo gobierno. El próximo gobierno, cuando lo haga, los sindicatos van a decir, ¿vieron? Acá están bajando derechos, porque en realidad los consejos de salario no...
¿Qué cosa?
Los consejos de salario, como están hechos en Uruguay, no es lo que avala la OIT o la ocupación, como hacen...
Pero los consejos de salario, a ver, no habíamos nacido ninguno de nosotros, de los que estamos charlando ahora. Cuando se crearon los consejos de salario en Uruguay, usted creo que lo creó el PIT-CNT, los consejos de salario de 1943.
Sí.
Los derechos en Uruguay. El Uruguay social no lo creó el PIT-CNT ni lo creó el Frente Amplio. El Uruguay social empezó sobre finales del siglo... Bueno, en nacimiento como nación, el primer institución de seguridad social fue creado por Oribe. ¿Dónde estamos hablando? Abdala, ¿cómo vamos a atender lo que dice Abdala si va a Venezuela a defender a los criminales? Si Abdala fue a Venezuela varias veces, lo vimos en las redes, ¿no? A defender el gobierno de Maduro, que asesina a trabajadores, tortura a trabajadores, tiene a pueblo en la miseria. ¿Y usted cree que yo le dé bolilla lo que dice Abdala? Por favor, hay que tener autoridad para defender estas cosas. Es decir, cuando uno está es socio, político, ideológico, y defiende a gobiernos criminales, que matan a trabajadores, que torturan a estudiantes, que meten presos a periodistas, que cierran y censuran organismos de prensa, que encarcelan líderes opositores. Cuando uno está de acuerdo con eso, obviamente que no está en la misma sintonía de otras que yo, porque yo soy una persona republicana, yo defiendo la libertad. Yo defiendo la libertad y he militado toda mi vida contra la violación de los derechos humanos, y no pregunto quién los viola.
Javier...
Defiendo los derechos humanos de acuerdo a quién es el que lo viole. Si lo viola es amigo mío, pero para el costado estamos en la misma sintonía de hombre.
Te agradecemos por estos minutos, Javier. Vamos a seguir en el cuarto secreto. Imagino que tú seguirás en campaña dando vueltas por el país. Les quedan unos cuantos departamentos y una cuanta, por lo menos dos giras más, ¿no? Ya están, esta es la segunda.
Cerramos esta que es la pueblo a pueblo, digamos, que son tres o cuatro ciudades y pueblos, localidades del interior. Y después en octubre son... las 19 capitales, ¿no? Empezamos hoy al mediodía, hoy domingo al mediodía, tuvimos el primer acto montevideano en el Cerrito de la Victoria, así que también esto se acompasa con el
interior. Un lugar muy especial para el partido, ¿no?
Por favor, hablamos de River recién.
¿No? Y un lugar en el que no tenemos unos cuantos recuerdos, porque ahí nací, así que en el Cerrito es bastante emblemático. Javier, te agradecemos por el tiempo y vamos a estar en contacto más adelante.
Un placer, un abrazo enorme a ustedes.
Que pasen muy bien.
Chau, chau.
Era Javier García, senador del Espacio 40, Partido Nacional. Vamos a una pausa y seguimos. No se guarda nada.
No, Javier.
Él dice, con todos los potenciales socios hay que tener mucho cuidado, pero con los adversarios...
Sí, en ese sentido el Partido Nacional está haciendo, dirigiendo todos sus dardos, toda su artillería para el Frente Amplio. Vamos a una pausa y seguimos.
Seguimos en el Cuarto Secreto aquí por Radio Sarandí, como todos los domingos de 20 a 21 horas. Y estamos en comunicación con el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que esta semana tuvieron el acto.
Que fue protagonista en el acto del PIT-CNT con una convocatoria importante, una convocatoria sobre la Avenida 18 de Julio. Marcelo, te damos las buenas noches. ¿Cómo andás?
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo está viviendo como dirigente del PIT-CNT esta campaña electoral?
Bueno, en realidad, en el ejercicio de la ciudadanía, siguiéndola, atendiéndola, pero nosotros muy, muy sobrecargados con labores de carácter sindical. En realidad, para nosotros el ritmo de la vida, de la actividad y no cambia. Es casi que nuestra acción, una acción de carácter permanente, ¿no? Fíjate que yo le comentaba a algunos compañeros que antes de la movilización yo tuve asambleas en 26 lugares de trabajo con no menos de 10.000 trabajadoras y trabajadores. Es decir, hacer una actividad como esta que desarrollamos el miércoles implica un enorme esfuerzo. Yo me reuní con los plenarios departamentales de Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Salto, Paysandú, Río Negro... Soriano, toda la gente del Este, Maldonado, 33, Rocha, La Valleja, es decir, implica un despliegue de actividad preparatoria bien importante. Entonces, ahí cuando vos vas recorriendo también, te imbuís de un montón de problemas, ¿no?
Uno puede tener la percepción de que como no es un año en que hay discusión presupuestal, ni hay un vencimiento de convenios salariales, bueno, como hubo el año pasado, ¿no? No sé si hay alguno, pero parece como que en este año, creo que no sé si en el sector bancario ahora, pero digo, parecía como que hay una situación sindical que no es de mucho conflicto, no es de mucha actividad para negociaciones.
Sí, tenés razón, no hay ni discusión de presupuesto nacional ni tampoco consejo salarial porque los convenios ya han sido cerrados, pero yo qué sé, yo en Maldonado me encuentro con alrededor de 100 trabajadores de CNC, la Compañía Nacional de Cemento, que le deben 3 meses de pago de salario a la empresa. O voy en San Carlos a una asamblea abierta no solamente de los trabajadores, sino de toda la comunidad, también incluyendo a los pequeños tamberos, a los pequeños productores, que se reúnen tratando de evitar el cierre de una planta de Conaprole en San Carlos. O en Artigas, donde están siendo despedidos en este momento trabajadores municipales por parte de la Intendencia de Artigas, que, entre otras cosas, ató una reunión con nosotros, con el PIT-CNT, y después el Intendente no nos recibió, en un ejemplo de mala educación que realmente es terrible, ¿no?
Javier, Javier, veníamos de la nota de Javier García. Marcelo, recién hablando con Javier García, dirigente del Partido Nacional, hacía unas cuantas críticas hacia lo que fue el discurso del PIT-CNT, diciendo, bueno, que de alguna forma el PIT-CNT se posicionó haciendo campaña con el Frente Amplio. Tú en el discurso tuviste una actitud que de alguna forma se puede ver reflejado en lo que venía haciendo la calle Pou en la campaña cuando él levanta los programas de gobierno de la oposición en una demostración gráfica diciendo nosotros vamos a gobernar con todos estos programas. Y tú, para recordarle a la audiencia, mostraste el programa del Partido Colorado y el Partido Nacional y dijiste, en estos dos programas si ganan cualquiera de estos dos programas, los trabajadores van a perder derechos laborales.
No, yo lo cité textual el programa.
Claro.
Porque, en definitiva, esto se precipita a partir de lo que fue la queja de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio en la Comisión de Normas de la OIT, en donde la Cámara de Industria y de Comercio dicen eliminar los derechos consagrados en los convenios colectivos por la vía de eliminar la ultraactividad. Sustituir la negociación colectiva tripartita, que ellos le llaman arbitraje forzoso, por una negociación bipartita y por empresa. Y en tercer lugar dicen, si queda algo de Consejo de Salario, que sea solamente para subir los salarios mínimos por categoría. Y en los programas de Luis Lacalle Pou y también del economista
Ernesto Talvi.
De Talvi aparecen planteos, digamos, de adecuar la negociación colectiva a la heterogeneidad de las empresas, al tamaño de las empresas, a en qué departamento están ubicadas. Bueno, eso evidentemente que tiene mucho que ver con que la negociación colectiva no sea por rama de actividad. Se podrá llamar como se quiera, pero eso no es Consejo de Salario lo que se está planteando. Entonces, nosotros, que no existe ninguna central en América Latina que haya hecho tantas movilizaciones y paros durante los gobiernos del Frente Amplio, a la gente trabajadora le tenemos que decir las cosas tal cual son. Y ese es el rol democrático que cumple el movimiento sindical. Por eso vamos a dialogar con los candidatos presidenciales. Lo vamos a convidar a que vengan al TICNT y se expresen con claridad.
Ahí mencionabas el tema de la queja de empresarial entre la OIT. Y la OIT, en su resolución, ¿no recomienda a Uruguay justamente adecuar ese tipo de negociación colectiva a negociaciones que sean bipartitas y en el origen y no tripartitas como son Uruguay?
En esta digamos, conferencia, la OIT no llega a ese extremo. Ellos proponen básicamente que el gobierno envíe sus memorias, que es una especie de rendición de cuentas de los mecanismos de diálogo social que se han hecho tanto con el gobierno, con patronos y trabajadores, y establece que al 1 de noviembre el gobierno debe tomar alguna iniciativa parlamentaria, que puede ser un proyecto de ley o no, eso depende, ¿no? Pero es como yo doy el ejemplo con respecto a la cuestión de la erradicación del trabajo infantil. Hay un convenio de la OIT que establece un control, una erradicación, y se llama de las peores formas del trabajo infantil. Si un país erradica toda forma de trabajo infantil, no está violando el convenio. Entonces, el convenio 98 establece el piso básico mínimo de la negociación colectiva. El tema es que en Uruguay estamos por arriba. No es que está prohibida la negociación bipartita. Hay una negociación bipartita que es por rama de actividad o por empresa, según elijan los actores, que está permitida. El tema es que con el Consejo de Salario se garantiza para la totalidad de los trabajadores el derecho a la negociación colectiva. De la otra manera, no. Tiene un nombre muy bonito. A mí sí me dan a elegir entre, como llaman las patronales, ¿no?
Sí.
Un arbitraje forzoso o una negociación libre y voluntaria, elijo lo que es libre y voluntario. Pero en realidad lo que ellos quieren es volver a lo que sucedió en la década de los 90. Es bastante claro que con ese criterio solamente tuvo negociación colectiva una minoría de los trabajadores, ¿no?
Marcelo, en este escenario, descartando las opciones, para el PIT-CNT la única opción viable entonces es el programa del Frente Amplio.
No. Nosotros no llamamos a expresamente a votar el Frente Amplio. Nosotros decimos que vamos a actuar en defensa de los derechos conquistados y en particular de la negociación colectiva, que hoy es lo que más estamos conversando, porque está en riesgo, está cuestionada, digamos, por un ambiente...
Bueno, pero está en riego por lo que tú señalás del programa del Partido Colorado y el Partido Nacional.
Ah, claro. A la gente nosotros le vamos a hablar con claridad y la gente tomará su opción. Nunca el PIT-CNT va a decir a quién votar. En otros países las centrales sí dicen, ¿no? Pero nosotros en este caso no lo hacemos.
Está bien, pero en este caso, Marcelo, lo que tú decís es que al analizar los programas de gobierno, los que a juicio del PIT-CNT son potencialmente negativos para los trabajadores, son lo que impulsan los colorados y los blancos. Pues tú decías de Talvi, en realidad el programa es de todo el gobierno, de todo el Partido Colorado.
Sí, ahí se dice expresamente, adecuar la negociación colectiva a la heterogeneidad de las empresas. Hay un enorme error en eso, ¿no? En el Consejo de Salario por rama de actividad, lo que uno termina acordando, y la inmensa mayoría de las resoluciones de los consejos de la han sido por acuerdo a lo largo de la historia, ¿no?
Claro, ahora, el programa del Frente también habla de correcciones a la negociación colectiva.
Bueno, si lo tenemos que defender, los consejos de salario y la negociación colectiva, frente a modificaciones negativas que impuso el Frente Amplio, no nos va a temblar el pulso, ¿no? Creo que ubicar una funcionalización del PCNT y de su militancia como si fuera una polea de transmisión mecánica de lo que se resuelve en el Frente Amplio es no entender nada, ¿no? Me parece una patraña realmente.
Bueno, una de las críticas que lo comento porque se planteó en el programa, Javier García decía que bueno, que a él no le merecía punto de discusión al PCNT porque para él, a su entender, los dirigentes eran funcionales al gobierno y al partido gobierno.
Y bueno, es su punto de vista, ¿no? A nosotros no nos pasaría acá en Uruguay lo que, con una visión crítica lo digo, les pasó a nuestros compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores en Brasil. Te repito, no existe ninguna central de trabajadores en América Latina que haya hecho tanta propuesta, tanta contribución a la democracia y tanta movilización independiente como el PCNT.
Marcelo.
Lo que pasa es que seguro, si hay alguien que dice, primero que nada, no sé lo que dice, yo quiero agregar otra cosa, ¿no? Los representantes técnicos de las candidaturas que vos estás mencionando, digamos, sí, de Talvi y de Luis Lacalle Pou, en el plano laboral, estuvieron en gobiernos que ya habían liquidado antes los consejos de salario, ¿no? Y han manifestado, ¿sabés quién es el asesor principal de Talvi en relaciones laborales? El doctor Pérez Tabó. Yo tengo una relación personal con él razonable, desde estar en la antípoda en las posiciones que defiende. ¿Ese es el hombre que está negociando a favor de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio la implementación de las posturas de la patronal con respecto a la negociación colectiva? Y es el asesor principal de Talvi. Y del otro lado vos tenés a una persona con la cual también tengo una relación sumamente respetuosa, como Gonzalo Irrazábal, como Mario Aristi, que fueron jerarcas del Ministerio de Trabajo bajo los gobiernos de Lacalle, de Sanguinetti. Es decir, no es solamente lo que dicen, sino también lo que ya hicieron, ¿no? En ese caso tienen que ajustar cuentas ellos mismos con su historia, no con nosotros, ¿no?
Una última pregunta, Marcelo, sobre hablabas de Maldonado, una empresa de cemento que tiene pendiente pagos salariales. La construcción ha venido pasando por un momento complicado, pero hay una gran expectativa ahora con lo que se está reactivando la obra del ferrocarril, luego la planta y otras obras de infraestructura vial y educativa que están pendientes del sindicato metalúrgico. En lo que es negociación con UPM, de la parte de ustedes, del sindicato metalúrgico, o sea, no del PCNT sí, en su sí, conjunto, sí, sí. ¿Eso en qué etapa ha quedado?
No, nosotros participamos en las labores de nuestro PCNT que se sintetizaron en un acuerdo marco, que no es lo mismo estrictamente que un convenio colectivo. Estamos trabajando bastante intensamente con una cosa que en realidad no es tan directamente la obra, pero que es recontra importante, que es que cuando se concrete esta inversión se pueda mejorar la experiencia anterior, que fue muy magra en ese sentido, de avanzar en la promoción de proveedores industriales nacionales. Es decir, que una parte X mayor de la inversión se implique más a la industria nacional.
Y eso está hablado de antes.
Sí, eso está trabajado, digamos, porque es uno de los criterios que tanto le planteó el Poder Ejecutivo como el movimiento sindical. Fíjate que acá vos podés hacer en el país cañerías, toda la barandería de la obra, la escalería, todas las escaleras, toda la cuestión de los alambres, toda la cuestión, digamos, de los uniformes. Hay muchas.
Ahora, en cuanto a lo salarial, ¿está acordado, está avanzado o no hay nada?
No hay nada. No hay nada porque antes, calculo que antes de la propia obra van a haber tanto consejos de salario en la rama de la construcción como en la rama del metal.
En la construcción vence en el otoño próximo, aproximadamente.
Claro, y en el caso metalúrgico, en junio del año que viene. Con eso ya te estoy diciendo que no van a liquidar los consejos de salario, ¿no? Que en Uruguay no camina esa cuestión, no va a caminar. Pero además, esto es bien importante que la gente lo sepa. En Uruguay, para que haya un convenio colectivo que trata lo salarial, nosotros no lo negociamos a nivel solamente de dirección. Tiene que estar constituido un sujeto en el lugar de trabajo. Es decir, debe haber trabajadores con los cuales consultar, hacer asamblea, y en tanto la obra no empezó, no va a haber. Probablemente cuando empiece la obra sí se desarrolle negociaciones colectivas que miren el nivel de ingreso, las categorías, las formas de seguridad.
Todo eso lo vamos a ver el año que viene, entonces.
Cuando empiece la obra, no sé si es exactamente ya el año que viene.
Ah, bueno.
Pero cuando empiece mismo, obviamente que habiendo trabajadores ahí, siempre va a haber negociación colectiva, por lo menos como intento de parte nuestra, ¿no?
Marcelo Dalla, muchas gracias. Un gusto haber estado contigo en Comunicaciones.
Un gustazo, muchas gracias por llamarme y a las órdenes, ¿eh?
Era Marcelo Abdala, dirigente del secretariado del PIT-CNT, una de las figuras principales, el secretario general. Y con esto tenemos las dos visiones, ¿no? El Partido Nacional, Javier García planteando sus planteos y Marcelo Abdala respondiéndolo. Así que, de alguna forma, cubrimos todas las áreas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tenemos los números de popularidad.
Ah, números importantes, ¿eh? Atenti.
Ahora volvemos.
Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí. Estábamos ya en el último bloque de este programa.
Mucha información en este bloque, que nos quedan los números. Eso, el famoso que dice la gente. Pero para repasar un poquito de lo que fue las dos entrevistas. Por un lado, Javier García planteando la necesidad de que ve el triunfo del Partido Nacional, que es la única opción de cambio. Y por el otro lado, Marcelo Abdala, marcando la diferencia. Por el principio nosotros dijimos, bueno, el PIT-CNT que se posicionó dentro de ese Frente Amplio. Un Frente Amplio sin mayúsculas, ¿no?
Sí, sí.
O sea, un no partido de gobierno, lo dejó claro el dirigente del PIT-CNT.
Es hecho del bloque social y político, claro, de los cambios.
Exactamente. ¿No? Dice, en otros partidos, las centrales sindicales...
En otros países.
En otros países, la central sindical señala con el dedo a quién votar. En este caso, el Frente Amplio mantiene esa diferencia, a pesar de que él, en su otra condición, es dirigente del Partido Comunista, ¿no?
Sí, pero también recordá que José Luis López, de COFE, y otros dirigentes, se opusieron a lo que fue la mayoría del Congreso, que era justamente eso.
Claro.
Entender que había que incidir en la elección por el bloque político y social de los cambios. O sea, esa coordinación, ese vínculo, ese nexo entre partido político, en ese caso el Frente Amplio, y movimientos sindicales.
Sí, es una delgada línea, pero que de alguna forma en los hechos la mantiene.
Lo que decía Marcelo Abdala es todos los paros que le hemos hecho a este gobierno como para mostrar que hay una independencia.
Ahí hay una picardía, porque de alguna forma los paros son, lo que se dice es un tecnicismo, es paros parcial con movilización. O sea, no son paralizaciones del país con 24 horas que sí había en otros momentos con mayor frecuencia.
Lo que sí es cierto que en algunos gremios, como municipales, no se le hizo nada fácil al frente.
Y se lo mantiene, ¿no? Se lo mantiene. Bueno, Ripoll ha sido una de las principales opositoras al gobierno.
Mucha gente pregunta de qué partido es. Era dirigente del Partido Comunista, ahora no es dirigente del Partido Comunista. Pero bueno, Adiom ha sido, evidentemente, ha hecho un combate duro y eso lo ha complicado la administración de Daniel Martínez. Bueno, ahora Cristian Di Candia, ¿no?
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno, ¿qué dice la gente? Primero, te decía que el lunes hubo un análisis en el Frente Amplio del último trabajo de estudio de opinión pública y el mismo día también en el Partido Nacional. El Partido Nacional lo hizo de mañana, son reuniones cerradas, ¿no?
En el comando.
Una de las cosas que tenían, obviamente, era el mismo dato, un cuadro que se llama Matriz de Voto, que muestra de dónde vienen los votantes, ¿no? Es decir, está el partido, tiene tantos votos, que votaron antes. Y ahí lo que ves es que el Partido Nacional recoge votantes que eran blancos, otros que eran colorados y otros que venían del frente. El Partido Colorado recoge colorados, otros que eran blancos y otros que eran del frente. Pero el frente no recoge nada de los otros. O sea, el frente tiene los que eran...
sufrentistas y no logra salir a robar del montón,
claro,
de otros.
Recoge votantes nuevos. O sea, nuevos votantes.
Claro, los jóvenes.
Bueno, y eso se refleja en los números, por eso es desfavorable. Porque, o sea, en el rebaraje, como decías, en el robo montón, no le sacó ninguna carta a los otros. Y el que sí le saca, tanto a colorados como a blancos como a frentistas, es Cabildo Abierto. Lo cual es lógico, es un partido nuevo, no tenía votantes.
Claro, es un partido que está formando su electorado, claro, que se va a nutrir claramente, es lo que vos decías. Bueno, esos votos, cuando hablábamos con entrevistados de... esos votantes son votantes de partidos que
no,
ya estaban.
No recuerdo ahora, pero algo así como tres colorados, tres blancos y dos frentistas. O sea, ese es el 8% que tiene en la primera pregunta. Pero el Frente Amplio es el único que no logra captar votantes que vengan de otros partidos, según ese estudio que realizó el Frente. Ahora, vamos a ir al tema del Frente Libertario.
Es el tema de la semana. El tema, ¿por qué es tan importante? Vamos a explicar por qué es tan importante el Frente Libertario. De alguna forma, cuando hemos hablado en programas anteriores que la elección se define en el centro del electorado, quien dentro del Frente Amplio está más posicionado en ese electorado es el astorismo, la socialdemocracia, que en las últimas elecciones del Frente Amplio se ha resumido en esa alianza de sectores de Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, la 738, que confluyen en ese lema Frente Libertario.
Ahora, sublema.
Sublema.
Ahora, acá hay una cosa importante, Pablo, de explicarle a la audiencia. Es el Frente Libertario fue la alianza de esos grupos, el grupo de Astori, Asamblea Uruguay, que era un grupo que se formó en el 94.
Serenismo, de alguna forma.
Sí, una continuidad de serenismo, donde había, gente de distintos sectores y había excomunistas, ¿no? Que se habían ido al Partido Comunista.
Claro.
Después, el otro sector era lo que se llamaba Alianza Progresista, que Alianza Progresista era a su vez la alianza de otros grupos, sí, que era CONFA, Confluencia Frente Amplista, excomunistas, PDC, Partido Demócrata Cristiano, y lo que se llamaba Corriente 78, tuvo distintos nombres, pero nunca mucha organización, que era lo de Nim Novoa, la gente que venía con Rodolfo Nim Novoa.
Claro.
¿Tá? O sea, tenemos Asamblea Uruguay de Astori, Alianza Progresista, ahí estaban como principales dirigentes Nim Novoa, que venía de Los Blancos, Lescano, que venía del PDC, que es del PDC, Lilian Quechichán y Oscar de los Santos, que venían de dónde, del Partido Comunista. O sea, fíjate, Partido Comunista en Asamblea Uruguay, Partido Comunista en Alianza Progresista. El otro socio de eso era el Nuevo Espacio, que era el grupo de Rafael Michelini, que era como la herencia de la 99, que se había ido del Frente, que después volvió con el nombre de Nuevo Espacio y que quedó no como 99, sino como 99.000. Después hubo algún otro grupo más chico, como Bandera Liber, ¿de quién? Excomunista.
Claro, pero quien lideraba todo eso, la figura central en las elecciones, fue Danilo Astori, quien incluso salió a competirle a Vázquez en interna, ¿no?
Claro, pero cuando se armó el Frente Libertario, que pareció algo muy interesante, acá se arma una corriente nueva. A diferencia de lo que fue el MPP, que el MPP fue armado
un movimiento
por MLN, PVP, Unidad Popular, etcétera.
Sí, en su momento algún blanco que se vino.
Claro, pero cuando se armó, armaron una dirección nacional, una estructura, ¿viste? Lo distinto, en el caso del Frente Libertario, fue un sello que nunca armó estructura, hasta que un día decidió armarla y eligió una elección, eligió una dirección nacional en la cual estaban los dirigentes de esos grupos que dijimos, pero también estaba otros que no eran de ningún grupo en sí mismo. Esteban Valenti, Richard Reed. O sea, pasaron. Esa dirección creo que se reunió una vez. Si se reunió dos veces,
es mucho.
Tres veces. O sea.
Sí, sí. De alguna forma, ¿qué es lo que nos muestra esto? No. Que quien lidera el astorismo, el Frente Libertario, ha sido Asamblea Uruguay, con su dirección, que sí se reunía, y que de alguna forma era el sector mayoritario. El
liderazgo en los hechos no estaba mal decirle astorismo, porque lo único que unía
era Astori.
Era Astori, que era uno de los principales dirigentes del Frente.
Y hoy, ¿cómo le están dando los números a Danilo Astori? Que lo que está pasando en el Frente de la Libertad es que se está empezando a desmembrar. Hay que ver cómo termina, si logran mantenerse unidos o no. Hoy, Danilo Astori, que ha sido desafiado por Vergara, ¿cómo está en la popularidad? Que hasta ahora ha sido uno de los tres dirigentes populares, ha bajado, pero hoy
el Frente siempre tuvo un sector ahí de centro-izquierda, socialdemócrata, socialcristiano, el principal dirigente era Astori y de gran popularidad. Ahora ha venido cayendo mucho. La última encuesta que analizó el Frente Amplio el lunes pasado le da, los que le tienen simpatía en todo el país es 26%. 26%. Y los que le tienen antipatía es 52%. O sea, esto está vinculado a que la gente ve mal la situación económica.
El ajuste.
Por un lado, el aumento de impuestos que se había prometido algo distinto. O sea, hay un proceso, no es de un día para el otro, pero hay un proceso de desgaste que le fue muy mal. O sea, ¿qué vieron? O sea, más allá del acuerdo del Nuevo Espacio de Michelini con Darío Pérez, ¿qué es lo que vieron varios dirigentes? Y de vuelta, ¿quiénes son los que hacen la movida? Excomunistas. vieron que había que haber una renovación. ¿Y la renovación por dónde vino? La impulsó Mario Vergara. Pero Mario Vergara no entrando en el Frente Liber Sereñi, sino armando un rancho aparte, al cual confluyen quiénes, exsocialistas que se van, para no quedarse con los ortodoxos, con Álvaro García, con Cristina Lustenberg, que venía del grupo de Sendic. ¿Y quiénes son los primeros que dicen, bueno, hay que ir con Vergara? Excomunistas que están dentro de la Alianza Progresista. El PDC, que ahora aparece como figura Juan Andrés Roballo. Y el propio entorno de Astori dice, che, no vamos a quedarnos solos, ¿no? Vamos a ir a ese sublema. Pero cuando quieren ir a ese sublema, Alianza Progresista, donde está Oscar de los Santos, que es de San Carlos, de Maldonado, no quiere estar en el mismo paraguas con Darío Pérez, que es de Maldonado.
Con quien tuvo Inter.
En el fondo, Pablo, lo que hay acá es que ha perdido una popularidad y está saliendo de escena Daniel Astori. Hay que ver cómo le va en la elección. Porque lo que se está armando es para ese espacio otro polo con otros dirigentes donde entienden que Astori ya fue.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y se nos fue el programa, un programa que vamos a tener para seguir hablando de la semana, porque esto del Partido Socialista, esto del Frente Liber Sereñi va a continuar y hay que ver cómo se enlaza y cómo qué frutos tiene la campaña.
Bueno, nos encontramos el domingo, van a quedar menos de 50 días el domingo.
Ya estamos ahí. Vamos a entrar en serio el cuarto secreto.
Bueno, Pablo, un abrazo. Siempre un gusto, un abrazo a todos los oyentes.